Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Buenos días, siendo ya las 11:05 de este jueves 14 de noviembre, el segundo jueves del mes, nos reencontramos acá en Radio Universidad de Chile, en nuestro A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, saludando cordialmente a todos y a todas quienes nos están sintonizando a través del 102.5 FM y también a través del diario electrónico www.radio.chile.cl y a quienes están ahí a través de las imágenes y el audio por Facebook, en Facebook Live de la Facultad de Odontología. Quiero saludar como cada jueves también a Ricardo Hinojosa, que va a estar a cargo de los controles y nos va a permitir salir al aire. Muchas gracias, Ricardo. Cecilia Espinosa aquí en el micrófono, en este compromiso que ya tenemos desde hace 9 años desde la Facultad de Odontología de la Casa de Bello, con quienes nos sintonizan para conversar sobre ciencia, salud y vida. Queremos una vez más recordarles a los odontólogos y las odontólogas que la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología ha ampliado, ¿cierto?, el plazo de postulaciones a sus programas hasta el 15 de noviembre. Toda la información la puede encontrar en www.odontologia.uchile.cl. Queremos también recordar que sigue vigente el concurso de cuentos Beso en la Boca, Cuido mi Boca, y tenemos tremendas de buenas noticias para contarles que ha ampliado también su plazo de envío de los cuentos para el 25 de noviembre. Este concurso literario se enmarca en la campaña de educación en salud oral Besa la Vida, Cuida tu Boca, que se está realizando en conjunto por la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y la Sociedad de Escritores de Chile, con la colaboración del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, la Biblioteca Nacional y el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Vamos a reiterar esta invitación porque está dirigida a toda la comunidad de la región metropolitana para que participe en esta creación literaria. Queremos también saludar, como cada jueves, a toda la comunidad del campus Doctora Eloisa Díaz Insunza y a la Facultad de Medicina, a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, a nuestra Facultad de Odontología, al Hospital Clínico y a la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile, y además, como ya saben, a todas las instituciones de salud pública que están allí en el corazón de la comuna de Independencia. De manera que desde acá, desde A Tu Salud, también reconocemos el trabajo del Hospital Roberto del Río, del Hospital San José, del Instituto Psiquiátrico, del Servicio Médico Legal, del Instituto Nacional del Cáncer y también del Servicio de Salud Metropolitano Norte. Ya estamos listos para comenzar esta conversación de día jueves. Como ya lo sabe, vamos a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. Según ha consignado la prensa durante este estallido social, Chile vuelve a encabezar un dramático liderazgo en prevalencia en salud como país. Chile vive la peor crisis de salud oftalmológica de la que se tenga registro en el mundo por daño ocular producto de la violencia de Estado. En su presentación en la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República, el presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología, el doctor Denis Cortés, entregó un balance que analizó informes mundiales de los últimos 27 años de heridos por armas no letales en países donde hubo manifestaciones y zonas de conflicto. No hay ningún precedente en la historia de nuestra especialidad que avalen esos números. Cuando evaluamos esto a nivel internacional de personas que han perdido el globo ocular por armas no letales, el número también es alarmante y lideramos tristemente esta cifra a nivel mundial, explicó el doctor Cortés en dicha oportunidad. Según el análisis de reportes y balances sanitarios por parte de la Sociedad Chilena de Oftalmología en el mundo, han resultado con heridas oculares unas 300 personas por armas no letales en manifestaciones. Y en Chile, en estos 27 días de protestas, se acerca velozmente a esa cifra en lo que se ha calificado como una emergencia sanitaria. En este contexto nos complace hoy día compartir esta mañana con los auditores y auditoras de A Tu Salud y de Radio Universidad de Chile, la decana de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, la profesora doctora Irene Morales Bozzo, decana. Muchísimas gracias por haberse trasladado desde ahí la Central de Operaciones de la Universidad de Chile en el CCI hasta acá al estudio de Radio Universidad de Chile.
Sí, muchas gracias, Cecilia, por la invitación. Estaba precisamente en una reunión en que como decana represento al Consejo Universitario en el centro, en el Comité de Coordinación Institucional, que coordina todas las instituciones de la Universidad de Chile, y particularmente en este periodo de contingencia ha habido más reuniones que las habituales. Pero sin duda me parecía muy importante estar en este momento, dada la contingencia y como tú planteabas claramente el problema de sanitario que implica la cantidad de personas mutiladas por daño ocular, producto de la represión policial en este movimiento social, que nos preocupa enormemente.
Desde la salud pública se levantan siempre cifras epidemiológicas, datos que hablan de prevalencias y que nos hacen orientar las políticas públicas para ir allí donde se necesita más. El Colegio Médico ha calificado, como decíamos, esta situación precisamente de lesiones oculares como una emergencia sanitaria. ¿Cómo lo evalúa usted?
Claro, si uno analiza la casuística histórica, evidentemente es necesario observar el fenómeno, ¿no? Un trauma ocular ocurre por situaciones azarosas, son situaciones extremas que no ocurren con frecuencia habitual. Puede ser por un accidente automovilístico o algún tipo de explosión, manipulación de algún aparato, o por un accidente, explosiones caseras, incendios, golpes, traumas de otro tipo.
Pero caídas.
Caídas también, sí. Pero que ocurran tantas en forma simultánea, en un periodo inferior a un mes. ¿Cuánto tiempo llevamos? Uno pierde el tiempo en esta...
Sí, unos 27 días ya.
27 días, ¿verdad? Personas que han quedado... En situación de discapacidad visual, es grave, y es más grave todavía el que el agente causante sea aquel que debiera haber protegido a la población en las situaciones de movilización y contingencia social. Las fuerzas especiales mandatadas evidentemente por el gobierno son responsables de la situación ocurrida, y no resulta azaroso, es decir, ha sido una conducta repetitiva, y a pesar de los llamados de múltiples organizaciones solicitando que no se utilicen estos balines o armas no letales en la contención de la movilización para mantener el orden público, evidentemente no ha sido escuchado, y sin duda aparece más bien una conducta inducida para aleccionar a la movilización, y eso es lo más grave de la situación, porque no es solamente una fractura, un golpe, es una mutilación de la capacidad visual de por vida, que puede afectar significativamente no solo la visión, sino que la calidad de vida permanentemente para esas personas que son víctimas de esta situación. Por lo tanto, es verdaderamente un problema que nosotros visualizamos como algo grave, y que necesariamente la comunidad entera tiene que imponerse en términos de que no puede ocurrir, no puede volver a ocurrir que otra persona más sea mutilada por agentes de la policía del Estado.
Así es un daño irreparable, ¿no? Para todas las víctimas que hemos estado conociendo, sobre 200 personas y sigue incrementándose esa cifra. Además, decana, las generaciones que están siendo afectadas, dado que son los jóvenes los que están ahí en la primera línea, ¿no? Afectadas por esta situación. Ya tenemos estudiantes de tanto de la Universidad de Humanismo Cristiano como de la Universidad de Chile, que han resultado además con gravísimas consecuencias, porque es un daño inclusive bilateral.
Sí, eso es la pérdida total de la visión para un joven que todavía está en desarrollo, ¿verdad? Que está en una etapa en la que se está formando en la universidad, en donde el idealismo, ¿verdad?, es uno de los valores que se espera en la juventud. Los jóvenes por naturaleza tienden a ser quienes desean cambiar el sistema, y eso ha sido histórico, no es algo novedoso. Y por tanto, son ellos los que están mayoritariamente en las calles, aunque también este movimiento social ha demostrado que los adultos mayores también están siendo pasivamente presentes en la movilización producto de su condición de vida, que también se ve afectada por la inequidad que estamos viviendo en nuestro país. Pero claro, para una persona joven en desarrollo, en donde todavía no se han definido sus intereses laborales, en donde hay se van tomando caminos que se van abriendo en la medida que se van desarrollando, la mutilación visual, es decir, la pérdida de la capacidad visual, es particularmente grave, ¿no? Y es más frecuente para ellos, porque son ellos los que salen a la calle a manifestar su descontento con el sistema. Y es paradojal el hecho de que en esa intento por cambiar la sociedad, la represión genere esta discapacidad visual. Uh-huh. Y lo paradojal, sin duda, es que a pesar de que este mecanismo de represión ha sido utilizado para amedrentar, para aleccionar, los estudiantes tuertos, como se han nombrado algunos de ellos, vuelven a salir a la calle.
Conversamos con la decana de la Facultad de Odontología, la doctora Irene Morales Bozzo, porque, decana, ayer tuvimos una oportunidad para la Facultad de Odontología, sin duda, pero que se ha traducido en una esperanza, sí. Se ha traducido en una buena noticia, se ha traducido también en un deber, en un compromiso que tiene la facultad como parte de la Universidad de Chile con las necesidades país, algo que lo declaramos constantemente. Uh-huh. Sin embargo, hoy día se genera este llamado al que la Facultad de Odontología no hace sino responder, y nos referimos a este anuncio que se ha realizado ayer en compañía del Colegio Médico de Chile y también de la Sociedad Chilena de Oftalmología, referente a estos protocolos, a esta posibilidad de rehabilitar a las víctimas por trauma ocular a través de prótesis oculares que se van a entregar de forma gratuita a todas las víctimas de la violencia de Estado.
Así es. No es muy común o muy conocido por la comunidad de que el hecho de que sean los cirujanos dentistas los que se encargan de la rehabilitación a través de prótesis maxilofaciales. La Facultad de Odontología cultiva esta disciplina desde muchos años. Somos la única universidad que presenta esta disciplina como área de desarrollo de conocimiento, en Latinoamérica incluso, no solo en el país. Las personas que se forman en nuestra institución son los que se encargan de, por ejemplo, personas quemadas o personas traumatizadas o personas que han, por ejemplo, sufrido pérdida de tejido por cáncer. Necesitan la reparación del territorio maxilofacial. Por lo tanto, nosotros como odontólogos no solo nos preocupamos de la boca, sino que del territorio maxilofacial. Entonces, estamos capacitados para reparar, por ejemplo, pérdida de partes de la nariz, orejas, mejillas, labios, mandíbula. Y a eso se dedica esta disciplina de la prótesis maxilofacial, o somatoprótesis, cuál es el nombre actual, ¿no? Y nosotros tenemos en la facultad un servicio de prótesis maxilofacial que está dirigido por el profesor doctor Sebastián Córdoba, que se encarga de esta rehabilitación, y en ellas se contempla la confección de prótesis oculares, que forman la parte final de la rehabilitación, porque el paciente traumatizado con pérdida de globo ocular o con daño severo en el globo ocular es principalmente tratado por el equipo de oftalmología, ¿verdad? Con todos los equipos de salud que lo complementa. Están los tecnólogos médicos, terapeutas ocupacionales, los oftalmólogos propiamente, evidentemente, apoyo psicológico o de terapia ocupacional es absolutamente necesario para ellos, incluso asistencia social. Contención es lo que se requiere luego de un trauma de tal tipo. Pero nosotros, una vez que el tejido, el globo ha sido superada la emergencia, nosotros esperamos a que el tejido esté un poco desinflamado para poder intervenir y poder fabricar una prótesis individualizada para cada una de las personas que han sido víctimas de este trauma. Y eso es lo que nosotros estamos en condiciones de ofrecer en nuestra clínica odontológica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Y debido a que nosotros tenemos esa experticia, que somos altamente competitivos a nivel mundial en términos de la calidad de la prótesis que nosotros preparamos, hay prótesis ad hoc que se compran de stock, que no son las que mejor funcionan. Idealmente, la prótesis puede funcionar mejor en la medida que puede insertarse en la mayor cantidad de tejido remanente con participación de la musculatura de los ojos. Por tanto, la reparación oportuna es muy importante porque puede permitir una mejor reinserción estética para la vida social de las personas afectadas. Uh-huh. Porque es posible que si la musculatura no se atrofia, el paciente puede mover la prótesis ocular al igual que mueve el ojo que todavía tiene. Uh-huh. Y eso es muy significativo en términos de la sociabilidad que puede tener la persona bajo esta rehabilitación.
Uh-huh. Es una tremenda noticia, decana. La verdad es que a toda la comunidad odontológica, lo he ido chequeando también en la retroalimentación que tenemos tanto con la comunidad interna como con nuestros egresados y egresadas, sí. La comunidad de la Universidad de Chile en su conjunto, cómo recibe esta noticia, ¿no? Que como institución pública se hace cargo también de esta situación que no debería haber ocurrido, como usted decía, uh-huh. De otra unidad pública también que lo haya generado, pero es la universidad la que sale entonces a responder a sus ciudadanos y ciudadanas.
Bueno, coinciden las cosas y los tiempos, ¿no? Son circunstancias que ocurren en salud un momento. Nosotros tenemos la experticia, somos una institución pública que nos debemos a la comunidad. Nuestra misión y visión, sin duda, es mejorar la calidad de vida de la población en términos de salud, y en este caso en particular coincide que nosotros somos la mejor institución y la única que imparte esta disciplina, y que estamos en este momento con una clínica instalada que es posible de prestar esta solución para estas personas que han sido violentadas y víctimas. Les llaman sobrevivientes incluso en algunas partes. Y obviamente nosotros lo vamos a hacer sin costo para la víctima. La idea es que ellos puedan acceder al derecho a la rehabilitación. Y rehabilitación integral va más allá de incorporar la prótesis ocular. Uh-huh. Nosotros estamos organizándonos en términos de verdaderamente dar una rehabilitación integral. Ayer estuvimos en una reunión multidisciplinaria en el Colegio Médico con una serie de especialistas en distintas áreas que atienden a víctimas de trauma ocular y bajo condiciones de violencia social, ¿verdad? Y del Estado, particularmente. Y nos hablan entonces de que la primera contención no va incluso con el traumatizado, sino que la familia del traumatizado, uh-huh. que queda tan traumada como él mismo, y que requiere mantener la calma para poder contener a la persona que está vulnerada en su capacidad visual y con el el trauma que significa no saber que perdió la visión. Entonces es una la rehabilitación integral es más compleja que lo que pretende el ministro cuando habla de incorporar la prótesis ocular. Nosotros decimos no, eso es un detalle, nosotros sabemos hacerlo, lo vamos a entregar de modo que los recursos se dirijan hacia otros aspectos que son muy fundamentales en términos de la reintegración a esta persona que luego del trauma tiene que enfrentar su vida de una manera completamente diferente, y que en personas jóvenes que están todavía en proceso de cambio de su vida natural aparece un elemento tan trascendente que lo obliga a mirar la vida desde otra perspectiva. La experiencia en muchos casos para las personas que tratan a estas personas dicen la muerte aparece como una opción frente al trauma, y hay que resolver eso también, ¿no? Uh-huh. El deseo de dejar de vivir es una consecuencia de esta situación. Ahora, claro, bajo estas circunstancias y como ocurre en personas que han estado exigiendo derechos en la calle, ocurre también que ellos están de alguna manera con una protección natural en términos del enfrentar la adversidad. Y por tanto, uno los puede ver marchando, como decía recién, después no me importa, no perdí mi ojo, pero voy a seguir marchando. Que esto valga la pena, dicen, ¿no? Uh-huh. O sea, que nuestra pérdida signifique un aporte al cambio. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que estos jóvenes de alguna manera van a ser un símbolo de los tiempos. Sin duda, estos acontecimientos van a quedar grabados en la historia de nuestro país.
Sin lugar a dudas, decana Irene Morales, es una situación dolorosa, inaceptable, pero que la estamos viviendo, y alguien tiene que hacerse cargo. Sí. La Universidad de Chile allí no se pierde, ¿no? Y da una respuesta contundente y sólida. Usted habla del derecho a la rehabilitación, pero no solamente una rehabilitación a secas, sino que una rehabilitación integral y oportuna. Y todo ello tiene que ver con justicia, ¿no?
Así es, uh-huh. Así es, Cecilia. No sé si todo el mundo lo sabe, pero quisiera aclarar que la rehabilitación con prótesis ocular no devuelve la capacidad de visión a la persona que ha sido vulnerada. La persona no va a ver nunca de nuevo por ese ojo. Es decir, es una rehabilitación estética que le permite insertarse mejor en la sociedad. Permite que el tejido alrededor, por la falta del globo ocular, no se retraiga. Mantiene de alguna manera la movilidad del párpado, ¿no? Tiene que estar en permanente tratamiento, porque la prótesis hay que irla cambiando dependiendo de cómo va cambiando el tejido alrededor. Ahora, cuando el Estado dice voy a poner dinero para incluir la prótesis ocular, ¿quién da, de qué manera se indemniza la pérdida de la visión, la discapacidad visual en estas personas que no debieron haber quedado en esta circunstancia si el Estado hubiese actuado como tenía que actuar? Por eso nosotros hablamos de que la rehabilitación requiere también de una indemnización que permita a estas personas optar por alguna forma, alguna acción que les permita sentir que ellos están mejor de lo que debieran estar en esta circunstancia.
Así es, hemos estado conversando durante este primer bloque de A Tu Salud de 14 de noviembre con la decana de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, la doctora Irene Morales, dando esta noticia que ayer lanzamos, que inauguramos, y que hoy día ella nos está pudiendo contar más detalles y además reflexionar de toda la situación que nos ha llevado a tener esta emergencia sanitaria en materia de salud oftalmológica. Como cada jueves también queremos hacer la pausa habitual en A Tu Salud, dejándolos con nuestra recomendación odontológica en nuestro odontodato para retornar al estudio de Radio Universidad de Chile y ampliar esta conversación y esta reflexión que es tan necesaria, que es tan urgente y que es tan pertinente. Manténgase ahí en la sintonía de Radio Universidad de Chile, no nos abandone, volvemos en pocos minutos.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
El uso del flúor para la prevención y tratamiento de la caries dental es una herramienta ampliamente utilizada. La principal fuente de fluoruros para las personas la constituyen las pastas dentales. En Chile, la normativa de uso de fluoruros en pastas de dientes recomienda distintas concentraciones de flúor de acuerdo a la edad de los pacientes. De este modo, se recomienda para los niños menores de 6 años el uso de pastas de dientes con 500 partes por millón. Sin embargo, estudios recientes muestran que los niños preescolares de alto riesgo de sufrir caries requieren formulaciones de mayor concentración que pueden ser indicadas por un odontólogo. Por esto, es importante que se informe y consulte a su dentista. La concentración de flúor de una pasta dental, usted la puede observar en el rotulado de los componentes.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Retomamos esta conversación de día jueves en A Tu Salud en Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM y también a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl, además a través de la imagen y el audio en el Facebook de Facultad de Odontología y a través del Facebook Live. Así que para todos quienes nos están sintonizando a esta hora, les recordamos que hemos estado conversando con la decana de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, la doctora Irene Morales Bozzo, a propósito del anuncio que acaba de realizar la Facultad de Odontología para establecer protocolos de rehabilitación para todas las víctimas por trauma ocular en estas semanas, 3 semanas, 4 semanas prácticamente, en que hemos sido testigos de las manifestaciones y del estallido social en Chile. Decana, tenemos a través del teléfono un contacto con el doctor Sebastián Córdoba, que es el director de este servicio de la unidad de prótesis maxilofacial o somatoprótesis, que nos va a acompañar en este momento en A Tu Salud. Doctor Córdoba, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola Cecilia, buenos días.
Muchísimas gracias por atender este llamado, doctor Córdoba. Sabemos, la decana lo ha estado relatando durante el primer bloque, la historia, la trayectoria que tiene esta unidad, 46 años realizando esta rehabilitación y esta reparación para todas las personas que lo necesitan. Sin embargo, hoy día, ¿cuán urgente es el trabajo que ustedes están realizando, no?
Cecilia, una corrección que hay que hacer ahí, sí.
A ver, dígame.
Nosotros estamos desde el año 1946 ejerciendo.
Ah, 1946, perfecto.
Exactamente, sí. Desde 1946 el profesor Leopoldo Panat hizo la creación de la cátedra de prótesis oculares y prótesis maxilofacial aquí en la Universidad de Chile.
De acuerdo. Tienen ustedes toda la trayectoria, decía la decana, ¿no?, para asumir este tremendo compromiso que adquiere la Facultad de Odontología para entregar una rehabilitación integral y oportuna. ¿Cómo se están preparando entonces para realizar este trabajo?
En este momento nos encontramos coordinando junto a todo el equipo de prótesis, porque esto no es una labor que yo hago solo. Yo lo hago con el doctor Guido Vidal y con el doctor César Silva y la doctora María Angélica Muñoz. Somos el equipo de prótesis. Estamos haciendo la coordinación con todas las personas de la clínica, con todo el equipo de asistentes, coordinando los materiales de laboratorio y obviamente los horarios para poder recibir a nuestros pacientes.
Doctor Córdoba, usted estuvo presente ayer en este punto de prensa donde se anunció estos protocolos que dispone la Facultad de Odontología para la población, y en algún momento usted señaló, ¿no?, que por un lado están los pacientes que van a requerir inmediatamente alguna intervención de este tipo, sin embargo habló mucho de las secuelas, de cómo muchos de los pacientes que hoy día se encuentran heridos van a tener que requerir de esta rehabilitación.
Exacto, no podemos olvidar que la pérdida del globo ocular, van a haber varias que son instantáneas en el momento, que se van a determinar ahora, y el oftalmólogo va a operar a los pacientes y va a indicar prótesis ocular de comienzo. Pero después muchos pacientes van a ir en el tiempo generando complicaciones, que estas pueden ser o dolor o degeneración espontánea del globo ocular. ¿Ya? Porque no es solo la pérdida de visión lo que ellos van a tener, sino que muchos van a tener secuelas dolorosas. Lamentablemente, la única forma de terminar con el dolor es haciendo el retiro del globo ocular, y ahí el paciente va a requerir prótesis. Esto se ve que ocurre, lamentablemente no tenemos una predicción exacta para cuándo ocurre esto. Puede ser en un año, puede ser en dos, en tres. El mayor pic de complicaciones se genera a los 3 años en las eviscerociones, pero hasta 10 años pueden aparecer pacientes que requieran prótesis ocular.
De acuerdo a la experiencia que tiene esta clínica, que ya lo decía usted, trabaja desde 1946 en la Facultad de Odontología, ¿cómo el paciente tiene que comenzar a integrar una vez más la visión, si lo ha perdido, por ejemplo, de manera unilateral, ¿no? ¿Cómo tiene que ir rehabilitándose para volver a recuperar en algo la funcionalidad y la normalidad?
Mira, lamentablemente la vista es algo que no le vamos a devolver a la gente. Lo que podemos hacer es mitigar el dolor y mitigar la sensación de autoestima, devolviendo la estética del globo ocular. Como lo hemos conversado en otras ocasiones, podemos devolver incluso parte de movilidad según las condiciones que haya quedado el globo ocular remanente con los músculos. ¿Ya? La musculatura se mantiene en muchos casos y esta permite un grado de movilidad. Nosotros en el equipo manejamos unas técnicas de impresión que permiten lograr agarrar esa movilidad y transferirla en parte a la prótesis. Pero insisto una vez más, y hay que ser bien categórico, tampoco es predecible cuánta movilidad se le da. Podemos lograr en la mayoría de los casos un movimiento de lectura. Cuando uno va a leer un libro, los dos ojos se mueven hacia abajo y el paciente pareciera que tiene un movimiento natural. ¿Ya? Ahora, en lo cosmético, asegurar a la gente que en la mayoría de los casos se logra una muy buena mimetización de la prótesis, y en la calle nadie va a notar diferencias y la persona se puede reintegrar a trabajar con público, a tener una vida íntima, que es lo que a muchos también les preocupa, tener vida social. Eso con la prótesis después no hay realmente problemas en general.
Doctor Sebastián Córdoba, queremos agradecer este contacto telefónico desde la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile para entregarnos todos esos detalles y cómo la población también puede ir enterándose cómo se le va a transformar la vida a esas más de 200 personas que hoy día tenemos en esta cifra que ha declarado como esta catástrofe sanitaria el Colegio Médico. Así es que felicitaciones, nos conmueve también el compromiso de todos ustedes y todo el equipo, los conocemos, por lo tanto vamos a estar acompañando todo este proceso sin lugar a dudas. Doctor Córdoba, muchísimas gracias.
Gracias, Cecilia, y aprovecho también de agradecer a la doctora Morales, nuestra decana, que nos apoya 100% en esta iniciativa. Un saludo a todos.
Gracias, Sebastián. Muchísimas gracias.
Adiós.
Doctora Morales, la verdad es que humanamente también la Facultad de Odontología está conmovida con la situación que estamos viviendo y hay que decirlo todo, tanto los estudiantes que han salido a formar parte de las brigadas de salud, por ejemplo, los académicos que se han reunido para entregar insumos por ejemplo, sí, a la atención de pacientes en urgencia, y los funcionarios que también están contribuyendo a estas reflexiones, nos enorgullece también como comunidad odontológica, ¿no?
Por supuesto, claro que sí. La universidad siempre se ha caracterizado por estar en la contingencia, es decir, nunca hemos estado ausentes de establecer nuestra opinión en los procesos que nos toca vivir desde el punto de vista de lo sociopolítico, ¿no? Independientemente de cuál sea la disciplina que cultiva cada una de las unidades, somos una universidad que propende al pensamiento reflexivo y profundo en nuestros estudiantes, es decir, los políticos en el país, los presidentes, las autoridades, nuestros estudiantes de todas las facultades son referentes para la sociedad. Por lo tanto, es natural que nosotros estemos involucrados en este fenómeno y no estamos exentos de tener que participar activamente. De hecho, la Universidad de Chile se encuentra en un proceso de reflexión canalizado desde rectoría hacia todas las unidades, y estamos entonces generando cabildos en donde estamos conversando en este proceso que está verdaderamente vertiginoso en términos de cómo avanza y hacia dónde avanza, para poder contener y canalizar estas emociones y pensamientos, ¿verdad? La reflexión y de qué manera proponemos a la comunidad, a la sociedad, una propuesta desde nuestra casa de estudios. Por lo tanto, es evidente, no es lo lógico, es lo que ocurre naturalmente en la Universidad de Chile.
Sí, espontáneamente. Doctora Irene Morales, ayer, posterior a este punto de prensa que sostuvimos en Casa Central, comunicando a la opinión pública esta decisión de la Facultad de Odontología de rehabilitar con financiamiento propio, ¿no? A las víctimas, se realizó una reunión de coordinación de los equipos involucrados, y ahí destaca precisamente la multidisciplinaridad de este equipo.
Así es. Sin duda, de situaciones complejas siempre se puede reconocer alguna oportunidad de generar cambios o de avanzar en los procesos. Nos juntamos en el colegio médico, oftalmólogos, terapeutas ocupacionales, tecnólogos médicos, psiquiatras, psicólogos, cirujanos dentistas, personas de la fiscalía, encargados de derechos humanos y representantes de pacientes con discapacidad visual o con enfermedades degenerativas, que para analizar de qué manera la multidisciplinaridad en términos de la salud y el enfoque de estas personas que van a tener un problema de discapacidad visual. Y lo sorprendente era que, independientemente, sin haber estado articulados previamente, cada uno de nosotros tenía algo concreto que ofrecer. Nosotros no teníamos las prótesis oculares, para ellos no era lo más difícil, ¿no? Pero para nosotros lo más difícil era cómo resolver el problema de psicología, psiquiatría, el apoyo, etcétera. Se trabajó en un proceso muy respetuoso y de conversación y de reflexión, contando cuál había sido la experiencia de cada uno de ellos. Estaban los oftalmólogos del Lauto de Salvador y del Roberto del Río, en donde nos contaban las experiencias, las casuísticas que ellos tenían, y nosotros fuimos cada uno relatando qué es lo que teníamos para ofrecer en estas circunstancias. Cada uno entonces ha tenido algo de experiencia en el abordaje de cada una de estas disciplinas, de cómo aportar al que estas personas con trauma visual puedan reincorporarse, volver en términos como sea posible, dentro de lo posible, el volver a la normalidad. Y establecimos entonces, intentamos establecer un protocolo de acogida desde el inicio, en términos de que llega la urgencia, que en el momento oportuno la fiscalía pueda tomar conocimiento del caso de violencia y que tenga que declararlo, para que luego el grupo de emergencia resolver el problema de la operación que planteaba el doctor Córdoba, y luego la derivación a las distintas especialidades. Tan avanzado estamos que el día domingo en la mañana en el Hospital El Salvador, en la UTO del Salvador, vamos a tener una primera marcha blanca en términos de qué es lo que podríamos hacer ya para poder tomar a una persona que está en esta situación y seguir el protocolo para poner en marcha este equipo multidisciplinario al servicio de la rehabilitación de este paciente. Nos dicen que no son pacientes, ellos son personas, nos dicen nuestros representantes de los pacientes, y es muy importante la presencia de ellos, porque ellos saben lo que es no ver, lo que es no que le digan venga a buscar su medicamento y le digan no era en esta oficina, tiene que ir a la otra oficina, y es una persona que tiene problemas de movilidad, por ejemplo, o para una persona con discapacidad visual también. Entonces hay una visión holística de lo que es una persona que está sufriendo una situación particular en estas condiciones, y lo que hemos puesto entonces es al servicio de ellos todas estas capacidades, pero las hemos articulado. Y yo creo que eso es la gran ventaja que vamos a ofrecer como modelo de atención integral a una persona que ha sido traumatizada y que no está instalada en este momento en lo que el Estado ofrece a estas personas. Y esto puede ser replicado a este caso y a otros. Por lo tanto, me parece fundamental, y creo que es la gran ganancia para nosotros y las personas que se van a ver beneficiadas con este trato integral, de modo de que hay cosas que no estaban consideradas y que pueden ser incorporadas en este momento, y nosotros vamos a trabajar para eso. Así que el domingo en la mañana en El Salvador vamos a tener también ahí una noticia que entregar en términos de cómo vamos avanzando en multiplicar las capacidades y que juntos somos más.
Estamos atentos entonces al domingo 17 de noviembre, cuando se va a reunir, a propósito, en esta unidad de trauma ocular del Hospital El Salvador, todo este equipo multidisciplinario que va a entregar este modelo de atención integral, y cómo las fuerzas se van sumando para entregar la respuesta en este derecho a la rehabilitación que ha mencionado la decana Irene Morales. Decana, nos han preguntado también las personas que quieran acercarse a la Facultad de Odontología para saber cómo se pueden llegar a hacer este tratamiento. ¿Tenemos ya alguna información que entregar al respecto?
Sí, claro. Nosotros estamos organizados para desde el 25 de noviembre empezar a recibir las solicitudes de las personas que necesitan recibir esta atención en términos de prótesis ocular. Claramente las personas que se acerquen a nosotros deben ser víctimas de la violencia, de la represión estatal, y además tienen que haber sido ya tratados por un grupo de oftalmólogos que les haya dado la referencia a nuestras dependencias para ser tratados por la necesidad de prótesis ocular. Uh-huh. Eso es una condicionante. Nosotros no podemos intervenir si no está la referencia, es decir, la indicación del oftalmólogo que se requiere prótesis ocular. La atención es en la clínica odontológica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Tenemos teléfonos y mail al cual nos pueden contactar. Estamos localizados en Avenida La Paz, no me sé el número de memoria.
Avenida La Paz 750, decana, en Avenida La Paz con Olivos.
Avenida La Paz con Olivos, sí. El teléfono es el 22-978-5034, y el mail nos pueden escribir también para contactarnos, es clínicas@odontologia.uchile.cl. Ahí estamos entonces en la situación. La idea es que el acuerdo del grupo multidisciplinario fue que esto fuese lo menos demoroso para las personas que requieren de la atención. Por tanto, estamos operativizando algo que debiera ser para cualquier tratamiento, ¿no? Uh-huh. La celeridad en la respuesta. Ellos llaman por teléfono o escriben un mail indicando que necesitan contacto, y pueden pedir una hora para que puedan ser atendidos en una primera consulta con nuestros especialistas en prótesis oculares.
Vamos a repetir entonces, el teléfono es el 22-978-5034, 22-978-5034, y el correo electrónico clínicas@odontologia.uchile.cl para todos y todas las usuarias que están y las personas que nos quieran contactar.
A partir del 25 de noviembre.
¿Sí? A partir del 25 de noviembre. Decana, ayer también usted lo mencionaba, y aparte de las heridas, las lesiones oculares, hay otras heridas que también ocurren en el rostro, y nos referimos al territorio maxilofacial, a la mandíbula, a los dientes. También es una preocupación.
Sin duda. Es menos impactante en términos de la comunicación, porque la pérdida de dientes, incluso nuestra población está casi acostumbrada a la pérdida de dientes, cosa que no debiera ser, ¿no? Pero es menos limitante, es menos mutilante, porque la pérdida de visión sin duda es algo muy, muy grave. Pero también hemos tenido muchos casos de impactos de perdigones, balines o golpes en el territorio bucal que han generado fracturas de maxilas o fracturas dentales. Y también entonces estamos en organización nuestra facultad para ver de qué manera podemos responder también en una de nuestras clínicas de traumatismo dentoalveolar a las personas que han sido víctimas de este consecuencias producto del maltrato y la violación a sus derechos humanos por parte del Estado.
Sí, la clínica de trauma dentoalveolar está preparando una campaña también visual, como para poder entregar antecedentes o cómo vamos a cuidar también las piezas dentales, así es que eso también les vamos a estar comentando y va a aparecer también en todas nuestras redes sociales. Decana, esto es mutilación, es el título del reportaje audiovisual del New York Times. Son 7 minutos en los que se muestra a las víctimas del estallido social en Chile, y yo quisiera, en lo que nos queda de programa, porque sin lugar a dudas es muy pertinente, es muy necesario y urgente hacer una reflexión respecto de las violaciones a los derechos humanos que estamos viviendo todos los chilenos y las chilenas en estos ya 27 días de manifestación.
Bueno, en 27 días partimos desde decir que no había violaciones de los derechos humanos hasta que se convocó a los observadores internacionales, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha estado participando activamente. Debo decir también, la Universidad de Chile participó a través de las asesorías jurídicas con estudiantes de la Facultad de Derecho y académicos de la Facultad de Derecho, estando presentes en todos los casos en que se acusaba y se denunciaba la violación de los derechos humanos en los procesos de represión policial, y nuestros estudiantes han estado también en piquetes de atención sanitaria. Hasta ahora, que se hace ya indiscutible el hecho de que nuestros ciudadanos han sido violados en sus derechos fundamentales. Ya nadie lo discute, ¿no? Es una realidad. Y cómo el mundo nos observa, cómo desde todas partes del mundo están observando, mirando lo que ocurre en Chile. Y entonces, bueno, es la época de las comunicaciones, la celeridad de las comunicaciones, las filmaciones de los abusos por los celulares de las personas que están protestando, las redes sociales que han permitido observar lo que no muestra la televisión, las filmaciones de la represión policial en las poblaciones, en todos lados. Por lo tanto, me parece que es innegable, y debo decir que eso es una ganancia lograda por la población que se está movilizando y que está protestando por las inequidades en nuestro país. No es posible que en democracia la represión sea como en dictadura. Eso es imperdonable. Hay un costo, hay una culpa, hay una responsabilidad política en la represión y en la violación de los derechos humanos, y eso debe quedar muy claro. Sin duda es mutilación, lo dijimos, es necesario indemnizar a estas personas. El Estado tiene la responsabilidad de indemnizar lo que no puede rehabilitar. Por lo tanto, me parece que es claro. ¿Cuándo fue? Antes de ayer fue la última, el estudiante de la Universidad de Chile que recibió,
Vicente Muñoz,
una vez más, un
estudiante de actuación teatral
en sus ojos, a 2 metros de distancia, disparado en su cara. ¿Cómo es posible que después de todo lo que estamos declarando no se dé la orden de eliminar este mecanismo de represión brutal que violenta a la sociedad? Es una invitación a la molestia, a la protesta, a responder con violencia. Entonces, me parece que no podemos dejar de exigir que la policía y que las autoridades que dirigen a la policía indiquen que este proceso no puede ser utilizado si no es
por un motivo que un protocolo establece, uh-huh, en términos de defensa personal y real defensa personal. Estamos obligados, de verdad, obligados a exigir que se elimine este método de represión brutal.
Decana Irene Morales nos ha acompañado en este jueves, en este segundo jueves de noviembre, para invitar a mantener una reflexión activa y una reflexión crítica de lo que nos está ocurriendo como país y como sociedad. La Universidad de Chile representa de alguna manera no todos los sectores que están hoy día dialogando en nuestro país, y así también este Comité de Coordinación Institucional, el CCI, está trabajando permanentemente por hacer este seguimiento y hacer este llamado a que dialoguemos permanentemente, decana Morales.
Sí, claro, sin duda el Comité de Coordinación Institucional tiene la misión de representar el pluralismo y la diversidad de la universidad, que nosotros consideramos un valor necesario para los tiempos que estamos viviendo, en donde nos estamos polarizando, sin duda, ¿no? Uno observa cómo el pueblo se enfrenta al pueblo, y mientras las autoridades observan desde la ausencia de gobernanza, nosotros tenemos que hacer un llamado a la reflexión, al entender que estamos en un proceso que se mueve muy rápidamente y que no alcanzamos a percibir en dónde está el horizonte. Estamos en movimiento, es un proceso complejo, es como que estamos en medio del fenómeno, somos parte del fenómeno y por lo tanto no lo podemos observar a la distancia. Y esto es un aprendizaje, es decir, estamos en cambio y somos parte del cambio. Es difícil entender, estamos todos ansiosos, hay un grado de incertidumbre, estamos cansados, no sabemos a dónde vamos, ¿verdad? Ya no está la cotidianidad del quehacer diario. Y la gente, todos, en todos los estratos sociales y en todos los estratos culturales y en donde sea, a lo largo de todo el país, estamos en la misma percepción. Por lo tanto, yo creo que hay que mantener la calma en términos de que siempre, de alguna manera, las sociedades aprenden a establecer mecanismos por los cuales sale de una crisis en mejor pie que lo que estaba anteriormente, y eso es la esperanza que nosotros tenemos en este movimiento social, en donde muchos han pagado costos más caros, ¿no? Sin duda, pero esperamos que él haya valido la pena. Uh-huh. Que vivir en Chile cuesta un ojo de la cara, dicen, ¿no? Y yo creo que es trágico, pero esperamos que este costo haya valido la pena para tener una sociedad más justa, equitativa, en donde los chilenos puedan vivir una mejor calidad de vida.
Muchísimas gracias, decana Irene Morales, por habernos permitido compartir esta reflexión que usted realiza y que realizamos todos en la Universidad de Chile. Queremos también agradecer la confianza por esta sintonía a través de Radio Universidad de Chile, y nos reencontramos la próxima semana de 11 a 12 en este A Tu Salud, ya en su novena temporada acá en esta radio pública. Muchísimas gracias a todos y manténganse en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Tengan todos y todos, todas y todas, muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.